Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. Un día para conversar, para dialogar y para entrar en contacto con estas diversas miradas en torno a asuntos coyunturales que nos tocan a todos. Temáticas que sin duda alguna también hacen que lo que abordemos, lo que pensemos, nos ofrezca un conjunto de alternativas interesantes para pensarnos a nosotros mismos. Pero antes de presentarles a nuestros invitados, a quienes ustedes ya pueden ver, a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica, antes de hacer la presentación de cada uno de ellos, pues hablarles y comentarles que este espacio del Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Es un espacio coordinado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y hoy, particularmente los lunes, tenemos presencia de las diversas instancias, proyectos, redes que hacen parte también, que participan de este espacio. El agradecimiento también a Ángela Niño en su calidad de directora de la unidad de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, haciendo presencia hoy también a través de sus invitados. Hoy vamos a hablar de un tema, sin duda alguna, muy significativo, particularmente para la realidad de los contextos que vivimos en nuestro país. Un tema altamente sensible, también por lo que toca a los ejercicios de participación ciudadana. Este tema que hoy vamos a tocar tiene que ver con las veedurías ciudadanas y el control social. Para ello tenemos aquí en cabina a dos grandes invitados a quienes pasaré a presentar justamente en este momento. Saludo en primera instancia a Roberto Dajer Espeleta. Él es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, especialista en resolución de conflictos, es magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y es docente universitario ya por un buen tiempo, profesor Roberto, ya por más de 25 años. Bienvenidos aquí al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Simón. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, a la Universidad Minuto de Dios, a Ángela Niño por su cordial invitación y al profesor Juan Alexis. Muchísimas gracias.
Bueno, bienvenido y ya habíamos tenido la posibilidad en algún momento de establecer diálogos, pero de manera remota, de manera virtual. Qué bueno tenerlo aquí en nuestros estudios. Gracias. Aprovecho también en este momento para saludar a alguien que ya es de la casa, a quienes ustedes ya han visto, han escuchado en nuestras plataformas digitales a través de los 1430 AM y también recordarles que estamos a través de los 1580 Uniminuto Radio Cundinamarca. Se trata de Juan Alexis Parada Silva. Él es licenciado en Filosofía y Letras, es magíster en Filosofía Latinoamericana, doctor en filosofía, docente del Departamento de Filosofía de aquí de Uniminuto y es integrante de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Y bueno, la más cordial bienvenida, Juan Alexis.
Gracias, Simón, y gracias también a la profesora Ángela por esta invitación y al maestro Roberto Baje por haber aceptado también la participación en este espacio.
Claro que sí. Recordarles a las personas que nos están viendo, bueno, también a quienes tengan la posibilidad que nos estén escuchando, pueden ingresar a la plataforma de Uniminuto Radio, a la plataforma de Marfil Educación Filosófica, bien sea a través de Facebook o YouTube, y compartir sus preguntas, sus comentarios frente a este tema. Hablar de veedurías ciudadanas, hablar de control social, ¿por qué resulta tan determinante hoy en día? Arranquemos con el profesor Roberto Dajer.
Bien, Simón, y todos ustedes, nuevamente mi cordial saludo. Es importante porque desde la misma concepción de democracia en Grecia se plantea la importancia, la trascendencia que los ciudadanos vigilen, controlen el ejercicio del poder político. En un diálogo platónico que se llama Protágoras, que es el nombre de un sofista, se habla precisamente de eso, en que si bien es cierto cuando alguien requiere construir un barco o hacer una casa, acude bien sea a las personas que hacen este tipo de oficios, un albañil, puede ser también un artesano que haga alguno de estos oficios, cuando se trata de asuntos del Estado, se requieren que todos, absolutamente todos, sin distingo alguno. En ese entonces había restricciones en la democracia griega para mujeres, para niños, pero hoy en día lo vemos nosotros como la posibilidad y ese espacio donde todos pueden intervenir. Y por eso en ese diálogo ya se plantea ese espacio y esa posibilidad para que todos intervengan en los asuntos públicos. Y se requiere la presencia, participación e incidencia de todos. Eso por una parte, eso digamos que desde el punto de vista histórico. Luego sabremos que en la Edad Moderna, por ejemplo, Montesquieu va a establecer que todo poder para que sea legítimo debe tener límites. Eso requiere que ese control al ejercicio, ese poder político, viene de dos fuentes. Uno, que es el mismo Estado que se controla a sí mismo. Y dos, la ciudadanía. En el caso colombiano, lo que observamos es que a partir de la Constituyente y de la Constitución del 91, el constituyente planteó que el control que ejerce el Estado sobre el poder del Estado mismo no es suficiente. Y se requiere el control social, que es un control ciudadano que se ejerce desde la sociedad. Y en ese sentido, bien, pues digamos, relacionándolo un poco con las teorías de Henry David Thoreau, uno pensaría que efectivamente la sociedad, la ciudadanía se convierte en la conciencia moral del Estado. De tal manera que lo que requerimos es precisamente formación ciudadana para que ejerza ese control, esa mirada sobre lo público. Y eso demuestra que lo público sigue siendo la asignatura pendiente en el país. No nos forman ni nos formamos en función de lo público. Aquí básicamente se crea es hacia lo privado y el Estado muchas veces tiene esa mirada dentro de las lógicas capitalistas y lógicas de mercado, muchas veces se desdeña de la importancia de que quien llegue al Estado y al mismo tiempo quien ejerza control sobre ese ejercicio del poder del Estado tenga una conciencia sobre lo público, pero no tenemos esa formación. O sea, no nos forman para lo público, cosa que sí hicieron los griegos en su momento, que la gente lo formaban para participar en los espacios públicos. Y lo público no solamente es lo estatal, la educación, la salud son dimensiones públicas, así lo presten privados. Pero como función social es una función que atañe a todos. Entonces se debe deliberar, se debe debatir sobre la mejor forma de educación, sobre dónde se deben invertir los recursos. Lo mismo sucede en salud, medio ambiente, recreación, comunicación, etcétera, etcétera. O sea, todas las dimensiones humanas requieren una mirada desde lo público, cosa que en Colombia y prácticamente en América Latina ha sido, repito, como esa asignatura faltante.
Se hace necesario entonces echar una mirada más a lo público y entraremos en detalle frente a estos asuntos. Profesor Juan Alexis Parada, también su mirada frente a esta cuestión de la veeduría ciudadana, del control social.
Vale, gracias. Simón, yo quiero recoger algo del maestro Roberto a propósito de que es insuficiente los organismos estatales para regular el trabajo que hace el Estado, y de ahí la importancia precisamente de hablar de control social y de formación de los ciudadanos para hacer ese control. Hay una insuficiencia, y entonces hay una carencia, hay una necesidad, hay un vacío que hay que llenar, y es importante precisamente en esa medida que nosotros como ciudadanos nos empoderemos y hagamos esa labor que es insuficiente de las entidades estatales. A mí me parece eso muy importante. También tomar conciencia de que lo público es lo que nos atañe a todos, ¿no? Nos han vendido muchas veces la idea de que lo público está corroído, está corrupto, que lo público es necesario privatizarlo, bueno, precisamente porque pues, se vende que lo privado es lo mejor, digamos que no necesariamente, ¿sí? Y hay una tendencia también a buscar más bien privatizar los recursos. Y aún así, que privados presten servicios públicos también nos lleva a nosotros a estar muy pendientes de qué puede estar pasando. Por ejemplo, ya lo señalaba el maestro Dager, nosotros podríamos hacer una veeduría a Transmilenio, ¿sí? Que es una empresa privada con un porcentaje muy pequeño del distrito, el 5%, pero que presta un servicio público. Entonces podríamos hacer una auditoría ciudadana para revisar temas de la planeación, de la ejecución, de la contratación, inclusive la misma articulación que se piensa hacer más adelante con el Metro de Bogotá. Entonces yo creo que es una tarea pendiente y es necesario empoderarnos a propósito de que debemos tomar conciencia de que lo público es de todos, ¿sí? Y no es de unos pocos ni necesariamente caer bajo el estigma de que lo público está corrupto. Y si es así, precisamente requiere pues, mayor formación por parte nuestra para evitar eso.
Profesor Roberto Dajer, habitualmente cuando se habla de control social, hay tres expresiones que saltan a la vista también en ese sentido. Vigilar, fiscalizar y controlar. Y también, por supuesto, cuando se habla de hacer esas prácticas o de desarrollar prácticas de veeduría ciudadana. ¿Cómo podemos establecer esas distinciones? Conceptualmente son importantes entre control social y veeduría ciudadana. ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son esos matices también que definen a cada una de estas perspectivas?
Perfecto, sí. La pregunta es pertinente y también, por supuesto, requiere un tratamiento especial, indudablemente. La veeduría ciudadana es una de las formas de ejercer control social en el país. No es la única, pero es quizá la más desarrollada y la más instituida. Hay varias normas, como es un derecho fundamental, el derecho a la participación y al ejercicio del control social. Está el artículo 40 y está el artículo 270. Hay varios artículos constitucionales que apuntan hacia eso. Entonces se requiere que su desarrollo normativo sea a través de leyes estatutarias, porque es un derecho fundamental. Pero es innegable que, si bien es cierto, la veeduría ciudadana es la forma quizás más expedita, más regulada, más reglada, para ejercer control social no es la única, como decía. Hay comités de vigilancia, liga de usuarios, podríamos presentar el caso de juntas de acciones comunales, y cualquier ciudadano en general, a título personal, puede precisamente ejercer control social. Porque el control social, como decíamos en la primera pregunta, es un control complementario al control del Estado sobre el Estado mismo. Entonces decíamos en la primera parte que el control del Estado es insuficiente para ejercerse sobre sí mismo. El Estado muchas veces no llega a veredas donde sí puede estar una junta de acción comunal, donde puede llegar el ciudadano de a pie, el que padece, el que sufre a veces el abandono del Estado, o por supuesto también el doliente o el beneficiario, o sea, cualquiera de esas categorías. Entonces, ahí hay un elemento clave. Ahora bien, pues el control social es un campo muy amplio y hay que mirar también el papel que están cumpliendo las redes sociales precisamente en ejercicio de control social. Porque es que el control social tiene un elemento que aparentemente es sutil, pero es clave y es una especie de ética de lo público. En el sentido en que ejercer control social es pensar en un bien superior para la sociedad y que el Estado cumpla a cabalidad con lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política, porque hemos creado un Estado para que sirva a la comunidad, no a la inversa como se da muchas veces en el país, que uno ve que parecería que la sociedad tiene que rendir homenajes, tributos a los servidores públicos, y ahí estamos invirtiendo esa relación. El que trabaja con el Estado, más que ser funcionario público, es un servidor público, porque debe servir a la comunidad como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política, los fines esenciales del Estado. Y otro de esos fines tiene que ver con la promoción de la participación ciudadana, en el sentido en que eso le da también, como decíamos en el caso de Montesquieu, mayor legitimidad al ejercicio del poder público. Especialmente en un país donde vemos que, infortunadamente, en muchos casos, el ejercicio del poder público está contagiado por intereses particulares, por corrupción, por desgreño administrativo, por incapacidad muchas veces de quien llega a ejercer ese cargo público, no es por mérito como tal, sino por otro tipo de aspectos que ha sido una constante en el país. Hemos ido mejorando, es indudable que ya muchos de los servidores públicos son funcionarios de carrera, y eso le da no solamente estabilidad, sino también un profesionalismo al ejercicio del Estado como tal. Pero pues hay muchas cosas que tenemos que ajustar, es innegable.
Profesor Roberto Dajer, usted nos menciona aquí un componente que es coyuntural, pero también es estructural. O sea, es coyuntural en cuanto amerita una mirada a los sucesos que acontecen en este momento en el país, pero es estructural en la medida en que implica una lectura sistémica de las formas y de las maneras y de los contenidos sobre los cuales estamos versando cuando hablamos de esta cuestión de lo público. Tiene que ver justamente frente a la ética de lo público. Y aquí yo quisiera invitar a Juan Alexis Parada para que él también nos dé su lectura frente a por qué es pertinente, ya aquí encontrábamos algunas razones, pero por qué es pertinente incentivar casi que una pedagogía que forme la ética de lo público y su importancia frente a cuestiones como estas, ¿no? Frente a cuestiones como el control social y la veeduría ciudadana. Juan Alexis.
Sí, yo coincido ahí en varios aspectos con lo dicho el maestro Roberto. Me parece que es necesaria la educación precisamente porque sentimos lo público como algo ajeno, ¿sí? Es la importancia de la ética de lo público. Y también porque muchas veces terminamos restringiendo la participación ciudadana, que termina siendo un derecho, al voto. ¿Sí? Creemos que se agotan los mecanismos de participación ciudadana, que son más, y que involucran precisamente a que el ciudadano se empodere, se asuma su responsabilidad frente a lo que está pasando, no solamente a nivel estatal, sino como país para dónde vamos y orientar los rumbos del país, termina limitándose muchas veces al voto, aunque es muy importante, no es lo único ni lo último, ¿sí? Entonces, se hace perentorio e importante y apremiante que de los espacios educativos, por ejemplo, acá en la Uniminuto, en la apuesta precisamente del Departamento de Filosofía y todos sus proyectos encaminados a robustecer la ética, desde la maestría en ética, a pensar también que no solamente nos podemos quedar en teorizar, en hablar de escuelas, en doctrinas éticas, sino realmente cómo llevamos esto a lo que se considera en la actualidad con el famoso aprendizaje de servicio. Y es decir, que lo que nosotros tenemos a nivel de formación disciplinar nos debe servir a nosotros, y había que ser en ese sentido un poco pragmático, el conocimiento para algo. Y el conocimiento nos debe servir precisamente para asumir no solamente nuestra responsabilidad disciplinar como ingenieros, como abogados, como economistas, sino también asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuáles proyectos tenemos en común como país? Que lastimosamente la riqueza que tenemos, por ejemplo, nosotros los colombianos a nivel regional, en vez de unirnos, nos terminan dividiendo, ¿sí? Uh-huh. Tenemos una riqueza a nivel gastronómico, a nivel patrimonial, a nivel inclusive de procedencia geográfica, pero eso termina, en vez de unirnos, agotándonos en diferencias que lo que hacen es crear una brecha de no tener una construcción de país, ¿sí? Y ahí entra precisamente lo que nos atañe a todos, y es a quién no beneficia proyectos de infraestructura física, a quién no beneficia proyectos educativos, a quién no beneficia infraestructura también de salud, a quién no beneficia un sistema vial, ya sea de trenes articulados con metros, pues a todos, ¿sí? Y lo que hacemos desde diferentes inclusive inclinaciones políticas y religiosas muchas veces es dividiéndonos en vez de unirnos. Cuando asumimos que lo público es una tarea de todos y debemos formarnos para ellos y debemos asumir nuestra responsabilidad, yo creo que empezamos a darnos cuenta de que de una u otra manera vamos avanzando.
Un conjunto de lecturas que son importantes, profesor Roberto.
Sí, yo quería complementar adelante algo que retomo de Juan Alexis en su intervención, y es que lo público es una tarea de todos. Quiero colocar dos ejemplos concretos.
Adelante.
Donde deberíamos involucrarnos. Yo soy docente y creo que Juan Alexis también ha ejercido muchos años esta profesión, esta vocación, en fin. Y uno se preguntaría, bueno, ustedes como docente, independientemente de que trabajen con una entidad pública o privada, ¿qué le aportarían a la ética a lo público? Entonces ahí es donde uno empieza a mirar que a través del ejemplo uno puede empezar a construir un referente hacia lo público. Es decir, el docente que cumple a cabalidad en su horario de clase, que está con la atención centrada en sus estudiantes, que no está conectado a redes, chateando, en fin, que es algo muy común hoy en día, que imparte justicia en un salón de clase, a quién le acepta una excusa, a quién no, cómo evalúa, valora los conocimientos de los estudiantes, está aplicando permanentemente en un salón de clase el concepto de justicia. Entonces el estudiante va incorporando precisamente que si hay una ética en el ejercicio del docente, en su práctica, en su cátedra como tal. Por el lado de los estudiantes, en algunos casos ya universitarios o de colegio, que observen que, por ejemplo, sus padres trabajan, tienen un alto cargo en el Estado, pueden estar utilizando los recursos del Estado precisamente para provecho de la familia. Puede decirle al conductor, hoy no me llevas o me llevas y luego llevas a mi hijo a la institución educativa. Entonces está utilizando un bien público que es un vehículo que se le ha sido asignado para el ejercicio de sus funciones. Sí. Lo utilizan es para el provecho de la familia. Si el chico en su desarrollo, en su conciencia, ejerce un control social sobre el papá, le dice, no papá, qué pena, prefiero que me des para el taxi o cojo otro medio, pero el vehículo que te han asignado no es para el provecho de la familia, o sea, yo no puedo hacer eso. Entonces, es una forma de ejercicio de control social. Y uno empieza a mirar que muchas instituciones educativas, tanto en secundaria como en las universitarias, no le apuntan ni siquiera a constituir veedurías. Acabamos de hacer un ejercicio el año pasado con Juan Alexis, terminamos en febrero, con estudiantes de la Universidad Nacional en la cátedra donde él pues orienta una de estas cátedras. Hicimos un ejercicio de constituir 2 o 3 veedurías en todo el país, porque los muchachos ni siquiera sabían, ya terminando sus carreras, que existía ese mecanismo de participación ciudadana, ese espacio, y fue un aprendizaje muy interesante. Pero se está dando en muchas instituciones educativas. Entonces termino con lo siguiente. ¿A qué le hemos apostado en las instituciones donde se forma políticamente a los estudiantes dentro de un espacio de democracia? A que exista la figura del personero estudiantil y ahora se está creando la del contralor estudiantil. Entonces, lo que hacemos es reforzar la política tradicional. Siempre buscar una figura, una persona, un caudillo, un líder, que sea el vocero de un grupo. Digamos que eso no está mal. Pero ¿por qué no apostarle más bien una práctica colectiva? Hombre, constituyan una veeduría para que ejerzan control social sobre los recursos que está invirtiendo la educación en la infraestructura, en computadores, en el tema del PAE. Lo hemos hecho a través de la Contraloría General de la República. Yo trabajo, soy servidor público más de 28 años en la entidad y hemos constituido veedurías en el Magdalena Medio, en todo el país, con estudiantes de secundaria, con estudiantes universitarios, donde se reúnen universitarios de diversos centros de formación superior y ingenieros, abogados, contadores, y ejercen un control social sobre recursos de regalías, por ejemplo. Hicimos hace muchos años en Villavicencio. Y ellos encontraron estudiantes que estaba mal planeada la obra, que se invirtieron mal los recursos, que el material no era el adecuado, y se logró que se rehiciera parte de la obra. Es un logro enorme, pero es lo que yo digo. O sea, uno piensa que el ciudadano en Colombia, después de los 18 años, el estudiante, cuando termina su carrera, 21, 22 años, cuando va a ejercer la ciudadanía. No, tiene que ser dosificadamente, por supuesto, pero desde los niveles de primaria, secundaria, y ya en la universidad, ya lo público no le es ajeno, porque lo está viviendo en el día a día, pero hay que interiorizar esas cosas.
Estamos en el puente hoy, dialogando con nuestros invitados, Roberto Dajer Espeleta, Juan Alexis Parada, sobre veedurías ciudadanas y control social. ¿Qué es esto de la veeduría ciudadana? ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo asumirlo en el contexto que vivimos, particularmente también con la realidad social, política, económica, cultural que tenemos aquí en Colombia? En este momento, la invitación también para quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios, incluso también si tienen experiencias exitosas o llamativas frente a lo que han hecho. ¿Cómo ustedes participan también de estos mecanismos de control social, de esos mecanismos de veeduría ciudadana que tan importantes son para nuestro país, para nuestro Estado y para, por supuesto, como lo mencionaban hace un momento, ejercer de manera complementaria esas formas y esas maneras, esos estilos de acercarnos a la realidad de nuestro Estado colombiano? Sabemos que esto también tiene un marco legal, profesor Roberto Dajer. Hablemos del marco legal que regula los procesos de control social y los procesos de veeduría ciudadana en el país. Por ejemplo, una ley como la ley 850 de 2003, la ley 1757 de 2015, la ley 134 de 1994. Hace un momento, antes de salir al aire, estábamos hablando acerca de la diferencia entre algunas leyes de ese tipo eran leyes estatutarias o en su gran mayoría, diferencia con leyes ordinarias. Hablemos acerca de esas distinciones que son importantes y del marco legal que regula los procesos de control social y veeduría ciudadana en el país.
Perfecto, sí, muy bien. La primera, por lo menos después de la Constitución del 91, que apunta hacia precisamente los mecanismos de participación ciudadana reglados en el artículo 103 de la Constitución Política, el 270 en gran medida, el artículo 40 de que podemos elegir ser elegidos y que también tenemos el derecho a ejercer control social sobre la gestión pública, pues se empieza a desarrollar precisamente a través de la ley 134 del 94 sobre mecanismos de participación ciudadana. Entonces ahí nos va a definir qué es un plebiscito, qué es un referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, que solamente se ha ejercido sobre dos alcaldes, a pesar de que estamos hablando del año 94 al 2022, han transcurrido 28 años y esta es la hora en que apenas se le ha revocado el mandato a dos alcaldes en Colombia. Bueno, entonces, los siete mecanismos de participación ciudadana, cómo se regulan, cómo se participa y demás. Entonces, en la práctica es donde uno ve, cuando se habla de plebiscito, cuando se habla de un referendo, que la gente va a la ley 134, pero pasa al olvido, no se explica, no se forma al ciudadano en las universidades y tampoco muchas veces, a pesar de ser un deber de las entidades del Estado, formarlos. Aunque eso hemos avanzado, o sea, hay que reconocer que la ESAT, el Departamento Administrativo de la Función Pública, muchas secretarías de gobierno de distintos territorios en el país, como también Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales, han hecho todo un trabajo de formación y capacitación al ciudadano. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Nosotros en la Contraloría General partimos de un supuesto y es que se requiere un ciudadano informado, pero al mismo tiempo un ciudadano formado. Las dos cosas son claves para que ese ciudadano viva lo que llamamos nosotros una ciudadanía de alta intensidad. Por el otro lado, tenemos la ley 850 del 2003, que ya esa sí es la que regula todo el ejercicio de la veeduría ciudadana. Entonces, ella habla sobre cómo se constituye la veeduría ciudadana, cuáles son sus funciones, cuáles son los requisitos, cuáles son las inhabilidades, cuál es su campo de acción, cuál es el objeto y demás. También es importante que eso sea parte de la formación a los jóvenes universitarios y a los jóvenes que están en las instituciones.
Que hace parte de estas experiencias que ustedes ya han tenido y que vamos ahora a mencionar también en detalle, ¿no?
Y la última, la 1757, que sale en el 2015, también al lado de la 1755. Esta última es sobre el derecho de petición. La 1757 es la ley estatutaria sobre la participación ciudadana. De tal manera que ahí tenemos un desarrollo legislativo muy importante. Y, pues, digamos, otro pequeño paréntesis, lo que estamos evidenciando es que a partir de la Constitución del 91 se amplía el espacio de la participación ciudadana. Antes, en la Constitución del 86 existía también la participación ciudadana, pero no...
Pero eran muy limitados.
Sí, y no éramos definidos como una democracia participativa, okay, que sí lo somos en la Constitución del 91. Entonces, ahí tenemos una tensión entre la democracia representativa y la democracia participativa. Pensábamos en un principio de forma equivocada, hay que reconocerlo, que chocaban, que eran excluyentes. Hoy en día estamos entendiendo que las dos, democracia participativa, es decir, la democracia que se ejerce también a través de la ciudadanía, y democracia representativa a través de las instituciones que tenemos, que es una democracia fuerte, tradicional en Colombia, se pueden complementar. Pensamos que la democracia participativa iba a reemplazar a la democracia representativa y no hay tal. Hemos encontrado que las dos se pueden articular, se pueden complementar, y ese ha sido uno de los grandes retos y desafíos que hemos tenido, cómo ir conciliando esas dos dimensiones. Y en eso estamos. Habría otro tercer ejercicio, que es la democracia deliberativa. Es donde tenemos la capacidad precisamente de debatir espacios públicos. Para eso se requiere que no nos dejemos simplemente contagiar por las emociones, que hagamos un ejercicio del uso de la razón pública, que es un principio de la ética y de la filosofía kantiana, de la ilustración, y es precisamente cómo se deben debatir al interior de un país los grandes temas que inciden en la vida, que nos afecta a todos en la vida cotidiana. Ese espacio no lo hemos ganado del todo, pero se ha avanzado un poco. Están los presupuestos participativos en muchas regiones del país, que ha sido algo incipiente, pero que en el fondo lo que pretende es que todos estamos en capacidad, como en el diálogo platónico que mencionaba de Protágoras, de participar en esos espacios desde nuestro punto de vista. Todos deben sumar, no se puede excluir a nadie, ¿sí? A no ser que él se automargine, pero en términos generales se trata de abrir esos espacios, partir del principio que todos son interlocutores válidos, que todos de alguna manera con sus miradas, así sean contrarias a las mías, no se trata de construir unanimidad, sino consensos. Y en el consenso hay diferencia, a diferencia de la unanimidad.
Muy interesante esto que usted nos comparte hoy, profesor Roberto Dajeres Peleta, porque también a partir de aquí estamos haciendo pedagogía, ¿no? Para las personas que nos escuchan, para aquellas personas que tal vez hasta ahora escuchan sobre veeduría ciudadana, sobre control social, quizás porque en otros escenarios o en otros espacios había sido limitada esta aproximación. Profesor Alexis Parada, una pregunta que tiene que ver mucho también con esas formas, esas maneras como se llevan a cabo, se han adelantado estos procesos de veeduría ciudadana, de control social. Hablemos ya de experiencias concretas que muy seguramente, tanto dentro del aula como fuera de ella, se han llevado a cabo de manera exitosa. Adelante, profesor Juan Alexis.
Vale, gracias, Simón. Con el maestro Dajer tuvimos la posibilidad el semestre pasado de orientar un espacio de tutoría en la Universidad Nacional dentro de la Cátedra de Lucha contra la Corrupción. Y allí nuestra tutoría se denominaba precisamente creación de veedurías ciudadanas, un ejercicio desde la teoría hacia la práctica. Tuvimos más o menos unos 25 estudiantes, o 25, digamos, asistentes, entre ellos estudiantes de la Universidad Nacional en su mayoría, de diferentes sedes, y también tuvimos ciudadanos preocupados porque la cátedra es un espacio abierto. Entonces, por ejemplo, tuvimos una personera de alguno de los municipios del Tolima, participando sin necesidad de ser estudiante de la cátedra. Fue un ejercicio muy interesante, logramos constituir 3 veedurías, 2 en Antioquia y una acá en Bogotá, con los mismos estudiantes, digamos, se siguieron los pasos para la constitución de la veeduría, digamos, se eligieron los veedores, entre ellos hubo quienes iba a dirigir la veeduría, quién iba a estar como secretario. Fue un ejercicio realmente enriquecedor porque fue práctico. Nos reunimos para diligenciar el acta, mirar el objeto de la constitución de la veeduría, eso es clave. Entonces, digamos que en un primer momento, pues la intención de formalizar la veeduría, ¿sí? Eso es el primer paso. Que haya 2 o más personas interesadas, las veedurías no son unipersonales. La constituida, por ejemplo, en Bogotá directamente que acompañamos fueron 9 personas, y pues bueno, dentro de ellos...
Qué pena que la interrupción, pero una pregunta, ¿cómo o cuáles son esos pasos brevemente para constituir o hacer veeduría?
Vale, entonces el primero, que haya la intención, digamos, de constituir una veeduría. Entonces, que manifiesten los estudiantes una intención. Digamos que como hacía parte de la cátedra y era un ejercicio práctico, pues digamos que pues, estaba incluido dentro del paquete formativo, paquete entre comillas, ¿sí? Había la necesidad de constituir la red. Entonces, pues era como parte del ejercicio. Pero pues indistintamente que haga parte de un ejercicio como tal, las personas, Simón, Pepito, Paola, uh-huh, que quieran constituir la veeduría, bueno. Segundo, que tengan claro el objeto, es decir, ¿para qué van a constituir la veeduría? ¿A qué le van a hacer vigilancia en la planeación, en la contratación y en el desarrollo? Entonces tienen que definir el sector. Ustedes pueden definir, bueno, vamos a hacerle seguimiento, vigilancia, a, qué sé yo, a las regalías, a un proyecto de las regalías, ¿sí? Maestro Dajer nos puede contar sin número de experiencias exitosas y no tan exitosas en relación con el seguimiento de veedurías. Hay una que él cuenta bastante a propósito de un puente peatonal donde la gente le hizo seguimiento al dinero y finalmente eso fue poco desastroso. Pero entonces, digamos, la intención de constituir, no hay necesidad que sean mayores de edad, ¿sí?
Interesante, un elemento... No. A propósito, llamativo un poco en esa perspectiva.
Años, desde okay. Los 14 años ya pueden...
Inclusive el maestro contaba la experiencia a partir de chicos de secundaria. Digamos, acá en la Nacional, la mayoría y los que estaban haciendo parte de la cátedra eran mayores de edad, entonces no habría problema pues, si se pensara en la minoría de edad, pero no, desde los 14 años. El objeto de la veeduría, ¿a qué se le va a hacer con control? En el caso nuestro práctico planteamos 2, digamos, tópicos. Uno que tenía que ver con la acción de repetición, entonces dirigir a las entidades correspondientes, entre ellas la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Estado, el Ministerio de la Función Pública, para mirar qué se había hecho sobre la acción de repetición. Recibimos respuesta de la mayoría de las entidades. Y el otro frente era para hacerle un seguimiento a las fallas recurrentes a nivel disciplinar de los profesionales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, primero entonces la intención, segundo, el objeto de la veeduría y tercero ya formalizar la inscripción frente a la personería, en el caso de Bogotá, la personería distrital. Entonces, realizamos el diligenciamiento del acta con los integrantes, digamos, nosotros fungimos allí como, acompañamos el proceso, inclusive observadores, pero ellos se encargaron de radicarle el acta, luego llegó la, por parte de la personería llegó la inscripción como tal de formalización de la veeduría, y pues bueno, también se establece el término por el cual va a estar el tiempo por el cual va a estar establecida la veeduría. La veeduría no puede, pues digamos que puede ser desde 6 meses de ahí en adelante, ¿sí? Un semestre, un año, pero, o el tiempo que dure, por ejemplo, la ejecución de, en este caso, proyectos de regalías, o si usted le va a hacer, por ejemplo, veeduría a una empresa privada que presta un servicio público. También está el ejemplo que se le hizo, por ejemplo, a Salucot a propósito de ser una entidad privada y puede, prestando un servicio público de salud, pues hacerle seguimiento, en este caso cuando estaba Salucot. Y después de que se radique y se reciba la respuesta, entonces digamos que ya comienza a hacerle seguimiento y allí es donde pues comienza, digamos, de una u otra manera a seguir el objeto de las veedurías. Después de ya de la recepción de que en efecto ya está radicada la veeduría. ¿Qué se puede hacer? Pues de acuerdo al proyecto o al grupo o que se le vaya a hacer seguimiento, pues va a haber reuniones periódicas precisamente para mirar a ver qué se puede pedir a través de derechos de petición, pedir en qué va la contratación, cuál es el presupuesto. Sí, ya comenzar exactamente el ejercicio de vigilancia, ¿sí? Y ya, en dado caso que haya un hallazgo, ¿sí? Pues hacer la denuncia ante las instancias respectivas. Uh-huh. Digamos que eso es como todo el proceso de la veeduría.
Bueno, un panorama altamente exigente también, ¿no? Sí. Por parte de quienes desean ejercer o llevar a cabo estos procesos de veeduría y de control social en su ejercicio como ciudadanos. Yo quiero también partir de algunos aspectos que hacen parte de nuestra vida política y social en el país. ¿Cómo hacer veeduría ciudadana? ¿Cómo hacer control social en un país que lamentablemente se ha caracterizado, por ejemplo, por el asesinato sistemático de líderes sociales, de personas que también han levantado su voz en contra de ciertas prácticas corruptas que han caracterizado lamentablemente el quehacer de algunos de nuestros gobernantes y que han hecho parte sistemática de una forma de proceder dentro del mismo sistema político colombiano? ¿Cómo hacer veeduría en un país como este? Profesor Roberto Dager y profesor Juan Alexis Pará.
Es muy complicado, es innegable, por las amenazas, el hostigamiento, la falta de recursos y también porque se requiere tener tiempo para vigilar al Estado. Es un ad honorem, o sea, no se recibe salario alguno por ello. La norma no lo permite. Entonces uno se encuentra como dos extremos. Uno, el que tiene mucho tiempo, que probablemente puede ser una persona ya pensionada. O dos, una persona a veces desempleada que tiene el tiempo para ejercerlo. Y aquí tengo que decir algo que puede sonar bastante fuerte, pero hay que decirlo, en el sentido en que el ejercicio del control social es parte de la política uh-huh. de nuestro país y también se requiere un componente desde la ética de lo público en ese tipo de ejercicio. O sea, la ética no es solamente para los partidos políticos, para los servidores del Estado, para los líderes políticos. La ética de lo público también en este ejercicio que es público como el ejercicio de control social. Es decir, no se puede hacer por venganza, no se puede hacer este ejercicio por odios, en fin, que uno a veces encuentra.
Claro, no se puede personalizar el ejercicio de la ciudadanía, salvo cuando, producto del mismo rol, ¿no? Sí. Del funcionario público, se evidencia en el ejercicio de su rol unas inconsistencias o también esa sabiduría no solamente para castigar, sino también para reconocer, ¿no? También la calidad del ejercicio de los funcionarios.
Desde luego, y muchos servidores públicos afortunadamente lo ven así, en que la veeduría, el ejercicio de la veeduría a veces lo que logra es precisamente que no lleguen los organismos de control a investigar, ¿no? Uh-huh. Porque la veeduría le va señalando, mire, este material que están utilizando de pronto no es el más adecuado, ojo con el diseño, ojo con esto, ojo con aquello. Y eso hace que sean unas alertas temprana, llamémoslo así,
okay,
para que el servidor público, gobernador, el secretario de obras, el que sea, o alcalde, tomen los correctivos necesarios. Una vez lleguen los organismos de control, creo que se le complica la vida a ese funcionario. Entonces, ha ocurrido, tuve una experiencia acá en La Sabana, donde un alcalde, unos chicos de un colegio público, le señalaron precisamente un puente donde ponía en riesgo la integridad física de los transeúntes, porque el contratista dejó unos cables de electricidad por fuera y ninguno de sus funcionarios se había percatado. Recibieron la obra, no sé en qué condiciones, los chicos le tomaron foto, le hicieron un video en la presentación de sabiduría, la mostraron y el alcalde se paró enseguida a dar instrucciones a su secretario, van y me corrigen eso ya, y felicitó a los muchachos, se paró, los abrazó, porque él sabía que eso era que la fiscalía le hubiera podido y los otros organismos de control. Entonces, indudablemente se requiere hacer el ejercicio de control social, al igual que otro ejercicio público, con toda la honestidad, toda la responsabilidad del caso. Por lo tanto, es importante que el ciudadano no se preste muchas veces, bueno, digamos algunas veces, algunas oportunidades hemos detectado que, por ejemplo, en una contienda electoral en una alcaldía, los candidatos perdedores inmediatamente constituyen vedurías, no ellos, sino a través de otros personajes, para obstaculizar el desarrollo de la alcaldía. O sea, lo hacen simplemente como una forma para vengarse que perdieron su selección. Entonces, constituyen veduría a través de otras personas para molestar, incomodar, fastidiar, pero no pensando en el bienestar de la comunidad. Eso creo que ha sido esporádico, pero también hay que señalar.
Retaliaciones políticas, serían algunos, ¿no? Que eso también se presenta. Profesor Juan Alexis Parada, adelante.
Sí, yo quiero adicionar allí el tema de dificultades para hacer control social, aparte de pues, es ad honorem, no hay recursos, la normatividad no lo contempla, pero también el factor tiempo, ¿no? O sea, tiempo y formación, o sea, a pesar de que esto no exige una cualificación en una maestría en veeduría o algún pregrado en veeduría, sí requiere estar muy atento a lo que está sucediendo y saber a qué instancias se debe dirigir uno en dado caso de que encuentre algún tipo de, sí, de malversación de fondos o algún tipo de irregularidad.
Estar bien informado.
Claro, le toca así. Entonces, para ello requiere tiempo y también la importancia de que los que hagan parte pues estén capacitándose a propósito de cómo hacer esa veeduría, esa vigilancia de los recursos. Y en relación con el tema de la violencia hacia estas personas que se dedican a hacer control social, no necesariamente haciendo parte de una veeduría, pues el panorama es bien complejo, sí. Lo vemos a nivel de que el país termina siendo bien complejo, por ejemplo, de defender proyectos ambientales, por ejemplo. Es el segundo país más violento después de México en América Latina para líderes ambientales, ¿sí? Entonces, hacer este tipo de control social, ya digo, no necesariamente de las veedurías, pero también de las veedurías, requieren muchas situaciones. Y en muchos lugares del país donde la presencia paraestatal es constante, que se arriesgue la vida, ¿no? Hay varios, podríamos reseñar algunos casos, inclusive de gente que ha perdido la vida por estar haciendo este ejercicio de control social. Entonces, esto también lleva a que muchas personas no se vinculen a defender lo público, sino más bien que anden al margen porque no tienen tiempo o porque teniendo tiempo no se arriesgan a pensar y luego no existir, ¿no?
Nos quedan ya unos contados minutos para cerrar nuestro espacio el día de hoy, pero no quiero dejar al margen algo que mencionamos, pero no hemos profundizado. Y es el papel que juegan las redes sociales digitales en los procesos de veeduría ciudadana y control social. Tiene sus aspectos significativos, pero también tiene algunos lunares frente a lo que corresponde a aquellos sitios, a aquellos lugares, a aquellas personas que tal vez no tienen acceso a una plataforma digital por medio de la cual puedan ejercer unos mecanismos de control significativos. Por un lado, la pregunta es cómo ejercer veeduría ciudadana desde estas plataformas, por supuesto acompañado de una serie de actitudes que dispongan dicho proceso, pero por otro lado, cómo ejercerlo en algunos escenarios y en algunos contextos donde si no está en las redes sociales digitales a través de las diversas plataformas no existe, lamentablemente, en esos ejercicios lamentables de descentralización, donde tal vez lo que provoca ciertas prácticas de intervención es visibilizarlo ahí. ¿Cómo entenderlo y cómo asumirlo, Roberto Dajer y Juan Alexis Parada?
Bueno, yo creo que una de las cuestiones que rescato, valoro de las redes sociales, yo en lo personal no utilizo sino WhatsApp y correo electrónico, no tengo las otras redes, pero valoro mucho algo que observo y es que ha permitido desmontar una especie de mito y algo que ocurría en nuestro país, y es que a nadie le gusta que lo controlen. Uh-huh. A nadie le gustan los controles, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en ninguna parte, y menos si se es servidor público. Entonces, un verdadero demócrata sabe que los controles son necesarios y que uno tiene que cumplir también a cabalidad con ese aspecto sin que se convierta en un obstáculo. Entonces, yo creo que las redes sociales, desde mi punto de vista, ha permitido un aspecto clave, y es que la gente va entendiendo que lo que yo escriba en las redes sociales es objeto de la mirada, del análisis, de la crítica o la aceptación o el rechazo de muchas personas. Y yo me someto a eso, y no incluso lo que haga ahora, sino lo que hice tiempo atrás. Eso obliga a repensar lo que voy a escribir, sin coartar el derecho a la libertad de expresión, indudablemente, pero eso va a obligar a mayor responsabilidad. Entonces, a través de un tweet o a través de un mensaje, yo puedo afectar la dignidad de otra persona. Y eso hace que mucha gente reaccione y me ejerza un control social donde me exija rectificación, explicaciones o lo que fuere. Y eso ha permitido en los últimos días algunos periodistas que sabemos que infortunadamente se equivocaron tal vez al tratar a otra persona y tuvieron que rectificar públicamente a través de cartas, en fin, donde ofrecían disculpas y también trataban de explicar cuáles habían sido posiblemente esos errores. Yo no los voy a señalar acá. Pero entonces, desde luego, se requiere que unas personas que ejerzan control social no necesariamente o exclusivamente es a través de redes sociales, porque en el sector rural eso todavía nos falta mucho trecho para llegar a través de internet y muchas cosas. Entonces, también no podemos perder la visibilidad, la forma y las maneras de ejercer control social en el campo, que son muy importantes y que se están haciendo y que deberíamos también dedicarle más tiempo.
Juega Alexis Parada.
Sí, yo creo que, claro, una limitante es que no hay, digamos, acceso a las redes en todos los lugares. Hay gente que no tiene acceso, entonces, en esa medida quedan marginados de lo que podría darse a partir de esta red del control social, ¿sí? Pero de las ventajas, digamos, a la gente que le llega y eso, yo creo que pueden servir y han servido también como para alertar, el maestro hablaba de alertas tempranas, de lo que podría o podría llegar a suceder en determinados lugares, y poner el ojo allí, ¿no? Ya como conminar a precisamente la ciudadanía, decir, oiga, me está pasando tal cosa, ¿sí? Y ese, digamos, un aspecto muy, muy interesante y favorable para el control social. Y por el otro lado, digamos, un aspecto desfavorable tiene que ver no solamente con que no está toda la población conectada, sino también con el aumento de las falsas noticias, ¿sí? Hace como tres años antes de pandemia sucedió el hecho de que por una cadena de WhatsApp dijeron que alguien había violado a otra persona en Ciudad Bolívar y la gente se encargó de reunirse.
Y resultó ser una noticia falsa.
Era una noticia falsa, pero la persona la mataron. O sea, no hubo posibilidad de nada. Entonces pueden negarle también a las personas los derechos civiles, inclusive ese de la honra, de la dignidad y de la defensa de su buen nombre, ¿no? Entonces yo creo que es un arma de doble filo que podríamos aprovechar, pero habría que tener bastante cuidado, sobre todo con el tema de las falsas noticias, y habría que ser también una especie de veeduría a eso, ¿no? O sea, y que no es fácil, ¿no? Ya muchos programas radiales y eso, ya tienen programas, inclusive software, en el caso, por ejemplo, de Vera, que es un software de alguna de las emisoras, de alguna cadena de emisoras, que tratan de mirar, detectar y seguir el paso a las noticias falsas. Entonces yo creo que es un arma, que es una herramienta que pues, se puede utilizar, pero que también que habría que tenerla agarrarla con guantes de seda, ¿no?
Profesor Juan Alexis Parada, profesor Roberto Dajer Espeleta, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy aquí en Uniminuto Radio. En verdad nos complace mucho que nos veamos aquí, además cara a cara desde los estudios centrales de Uniminuto Radio. Qué bueno tenerlos por aquí. Esperemos que nos volvamos a ver muy pronto para seguir tratando temáticas tan interesantes como esta, donde hace falta, sin duda alguna, también mucha pedagogía.
Muchas gracias, Simón, por la invitación.
Muchas gracias, Simón, por la invitación y a la Uniminuto.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente, en el Control Master. Nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles a todos su sintonía y, por supuesto, invitándoles a que sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.